Nueva Hispano Podcast. Número 93. Octubre de 2010. Hoy presentamos The Open Solaris iLumnos. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Existe una ley física que es que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Curiosamente, esta ley también se puede aplicar a otras labores de la vida, como por ejemplo la participación de las personas para trabajar en sectores o incluso en proyectos. Como consecuencia de esto, cuando un proyecto se cierra o va mal, puede que se esté generando otro nuevo. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy, Abraham Otero y un servidor, entrevistaremos a José Castro y Miguel Vidal. Ambos son dos técnicos docentes expertos principalmente en temas de software libre e interesados sobre sistemas operativos como por ejemplo Open Solaris. Durante la entrevista hablarán de lo que fue Open Solaris o lo que es Open Solaris, de qué es lo que ha ocurrido a partir de la compra de Oracle y hablarán del nuevo proyecto iLumnos, un proyecto que pretende ser el sustituto o la alternativa a Open Solaris.
Bienvenidos a Café Log. Café Log se escribe con K. ¿Y qué es Café Log? Café Log es un podcast.
¡Esto es un podcast!
¡Fucking shit! Estás escuchando Café Log en la...
¡Por el culo de la Inco!
Si estás cansado de escuchar la misma mierda... ¡Escucha este podcast producido por Pinto Nivel!
¡Cuatro mitad de hígado de pato, pato, pato!
Porque un podcast no es radio por internet.
¡Bienvenido a Cacalón! Chúpate esa, Juanma.
Café Log, Café Log.
Y ahora a continuación vamos a hablar de un proyecto nuevo que se llama iLumnos. Y para ello tenemos a José Castro. Buenas, José.
Hola, ¿qué tal?
Y también tenemos a Miquel Vidal. Buenas, Miquel.
Hola, ¿cómo estáis?
Y ayudándome en la entrevista tenemos a Abraham Otero. Buenas, Abraham, ¿qué tal?
Saludos a todos desde Madrid, España. ¿Dónde estáis vosotros, José y Miguel?
En Móstoles, Madrid, España.
También en Madrid, vale.
Sí, en la Universidad Rey Juan Carlos.
Vale, de acuerdo. En esta ocasión vamos a hablar de un proyecto nuevo que se llama iLumnos. Nuestros invitados es su primer podcast y bueno, me gustaría pues eso, que se presentasen, que la gente los conozca más, ¿no? Si tienen algún proyecto o algún blog, alguna empresa que quieren hablar de ello, pues les invitamos a que lo puedan hacer para que la gente los pueda conocer un poco mejor y puedan contactar incluso con ellos, ¿no?
Bueno, trabajamos los dos en Libresoft, que es un grupo de investigación en software libre de la Universidad Rey Juan Carlos, que es de donde pues, estamos hablando ahora. El grupo lo dirige Jesús González Barahona, que es una persona conocida dentro del mundo en el ámbito académico de software libre. En el grupo somos alrededor de 20 personas y estamos en diferentes áreas dentro de software libre. Hacemos estudios e informes para empresas y para administraciones públicas, desarrollo de aplicaciones móviles y redes sociales, administración de forjas y desarrollos en alta disponibilidad, temas de ingeniería de software como métricas, licencias, modelos de desarrollo, comunidades, y también tenemos oferta formativa, claro, porque la docencia es parte de nuestro trabajo. En concreto, impartimos el máster oficial de software libre que oferta es el primer año que es oficial, que oferta la Universidad Rey Juan Carlos, y también damos algunos contenidos del máster de propiedad intelectual que imparte la Escuela de Organización Industrial, la EOI. Los dos trabajamos en Libresoft, en concreto en el área de sistemas. Administramos la forja de Morfeo y la forja de un repositorio de código y de proyectos de desarrollo de software libre que es europeo, que se llama OSOD, y los dos estamos interesados en experimentamos con diferentes sistemas operativos y además utilizamos esa experiencia con fines docentes. Los dos somos miembros fundadores, ya relacionándonos en concreto con el tema de la entrevista, somos miembros fundadores de la comunidad de Open Solaris en Madrid, se llama Madrid OSU, una comunidad pequeñita de entusiastas del sistema operativo de Sun, de Open Solaris, y de todas las tecnologías que surgieron en torno a él, por ZFS, Crossbow, Persona, Celedom, CPFilter, y ahora por su heredero, que es Illumos y Open Indiana, y bueno, pues que es el tema de lo que hablaremos a lo largo de los próximos minutos.
Comencemos explicando en qué consistía el proyecto Open Solaris, ¿no? Que es un poco el padre de Illumos, creo que se puede considerar, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué era el proyecto Open Solaris?
Bueno, esto es una pregunta que da para mucho rato, ¿no? Pues Open Solaris básicamente fue un proyecto de software libre que inició SAN aproximadamente, bueno, en el año 2005, ¿no? Liberó el código fuente de Solaris 10 y su objetivo era construir y desarrollar una comunidad de usuarios y de desarrolladores en torno a las tecnologías de este sistema operativo. Fue en el 2006 cuando se constituyó formalmente un board, que aprobó una constitución y firmó un contrato social entre SAN y la comunidad de Solaris, ¿no? De Open Solaris, mejor dicho. En el cual SAN se comprometía por escrito a mantener el desarrollo bajo licencias libres y además cedía el control de la comunidad para que se autogestionase con sus propios órganos de decisión. O sea, fue en el 2005 cuando SAN decidió liberar el código de Solaris 10, pero hasta el 2006 no fue cuando empezó a construir toda la comunidad alrededor de Open Solaris. Además, Open Solaris, y esto a veces genera confusión, es también el nombre que recibía el código fuente liberado y la distribución binaria. Es decir, tanto el código fuente como la distribución que se basaba en ese código fuente, los dos tenían el nombre de Open Solaris. Esa distribución binaria se publicó en el 2008 a partir de este código y, bueno, ficharon o tuvieron como líder de la distribución a Ian Murdoch, que es conocido, entre muchas otras cosas, por ser fundador de Debian. Actualmente se siguen manteniendo las listas del proyecto y el código fuente de Open Solaris sigue siendo software libre, pero el repositorio de desarrollo, las builds que se hacían cada 15 días, cada 2 semanas y la consolidación principal han dejado de estar disponibles para el público. De esta manera, la comunidad Open Solaris como tal pues parece que ha perdido un poco su sentido y la mayoría pues hemos migrado a Illumos para continuar su trabajo pues de una manera totalmente independiente ahora mismo.
El board ese que mencionabas que se formó para dirigir el proyecto Open Solaris ha dimitido ahora, ¿no? Se dimitió al final de agosto, ¿no? ¿Correcto o
sí,
no?
Sí, correcto. Dimitió porque llegó a la conclusión de que el papel que le otorgaba ese contrato social, que se llamaba Constitución, firmado entre SAN y la propia comunidad, digamos que el papel del board había perdido su sentido. Y entonces lo que hicieron en aplicación de la propia Constitución fue devolver el control de la comunidad a Oracle, en ese caso. Y sí.
Pero se puede considerar, o sea, ahora el control de la comunidad ha vuelto a Oracle, ¿se puede considerar que Open Solaris ha muerto o todo el mundo asume que ha muerto porque Oracle no dice nada? Un poco, ¿cuál es la situación?
Pues es una verdad a medias y en todo caso, para completar esta pregunta de qué es Open Solaris, es importante resaltar que son tres cosas distintas y que reciben el mismo nombre. Por un lado, la comunidad, por otro lado, el código fuente de desarrollo y también la distribución binaria basada en ese código fuente, que era también conocido internamente como Indiana. Entonces, dependiendo a qué cosa nos refiramos, pues digamos, es algo que sigue activo o no. Por ejemplo, el código fuente, como ahora veremos, sigue bajo licencia libre. Entonces, eso no ha muerto. Sin embargo, al cerrarse los repositorios, pues de algún modo la comunidad, por lo menos la comunidad de desarrolladores, ya pierde su sentido, porque no pueden aportar nada, no pueden reportar bugs, porque no tienen acceso a esa versión en desarrollo, ni tampoco pueden corregir nada. Y la distribución binaria de Open Solaris, también conocido como Indiana, esa es la que ha discontinuado Oracle, es decir, que esa ya ha desaparecido. Por eso ha surgido un nuevo proyecto que se llama Open Indiana para retomar ese proyecto.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Bueno, sí, y en Open Solaris, vosotros, a título personal, ¿qué labores realizabais?
Bueno, pues como hemos comentado antes, fundamos a principios de septiembre del año pasado la comunidad Open Solaris Madrid, que bueno, en la jerga de las comunidades de Open Solaris se conocía como Madrid OSU, el grupo de usuarios de Open Solaris. Es una comunidad bastante pequeñita, seremos alrededor de 7 u 8 personas y pues nuestro principal objetivo es la difusión del sistema operativo Open Solaris y también de las tecnologías que están alrededor de este, pues ZFS, Crossbow, zonas, contenedores, dominios lógicos, Cosmos, IPfilter, vaya, alrededor de OpenSolaris hay una amplia gama de tecnologías que nos llamaba mucho la atención y que creíamos que era interesante hacer difusión sobre ello. Además, antes de ello, pues tratamos de reanimar a la comunidad hispana de OpenSolaris, se llamaba como OpenSolaris Hispano. También asistimos en el 2009 a una conferencia anual que hubo de desarrolladores de OpenSolaris, la OSDEVCOM, que se celebró en Dresde, una ciudad de Alemania. Y bueno, como interesados en el mundo del software libre en general, pues nos parecía una comunidad bastante interesante como para estar pendiente de ella y seguirle la pista. Sun libera el código de su joya de la corona después de casi 20 años de desarrollo y con una amplia historia, y además lo hace dándole toda la responsabilidad a la comunidad, que bien es cierto que parte de esa comunidad eran ingenieros de Sun y tenían un fuerte peso en el desarrollo, ¿no? Pero nos parecía un proyecto bastante interesante por la manera en la que se había creado, ¿no? Y pues bueno, tras el cierre del repositorio OpenSolaris, nuestro grupo de OpenSolaris Madrid, pues nos hemos orientado un poco más a tareas y labores de difusión de Illumos y Open Indiana, que es la distribución, como veremos más adelante, que está basada en este código fuente y son, podemos decir, los herederos directos de la comunidad OpenSolaris.
¿Tenéis algún dato del grado de utilización que OpenSolaris llegó a tener dentro del mundo empresarial?
Pues la verdad es que datos muy concretos no los hay, o por lo menos no los conocemos. Lo más objetivo que se puede encontrar quizá es en DistroWatch, que hace un listado de las distribuciones de software libre más importantes, no solo, bueno, distribuciones de Linux, pero también de BSD y también basadas en Solaris. Y ahí aparece Nexenta, es quizá, quitando la distribución oficial de Sun, es la distribución más utilizada basada en OpenSolaris, pues está como en el puesto 60 o algo así, o sea, está bastante abajo, pero bueno, aparece, o sea, y sobre todo está muy centrada en servidores de almacenamiento. Es un caso curioso en Nexenta porque hace un cruce entre el kernel, el núcleo del sistema de OpenSolaris, pero con el userland y con el sistema de paquetes de Debian, con la idea de que para los linuxeros y administradores de sistemas que vienen de Debian les fuera fácil hacer la transición hacia OpenSolaris, y sobre todo a la hora de administrarlo, pues con herramientas que están familiarizados como son apt, paquetes dev, etcétera, ¿no? Pero con las ventajas y con todas las tecnologías que contiene el núcleo OpenSolaris y que no existen en Linux, pues como básicamente el sistema ZFS o la virtualización de red o algunas otras las zonas, etcétera. Entonces, bueno, en cuanto a la pregunta concreta, ya digo, aparte de Nexenta, sabemos también que algunas importantes empresas de hosting han estado utilizando OpenSolaris, Joyen, que también da servicios de cloud computing, y Evricity. Las dos, además, sé que usaban OpenSolaris y no Solaris, porque ahora están patrocinando el fork Illumos, la derivación a partir del código fuente de OpenSolaris, que sigue con el desarrollo del modelo open source, ¿no?, abierto. Y bueno, pues más allá, como en realidad la OpenSolaris como tal, pues las primeras distribuciones usables como ISO pues son de 2008, digo, las que derivan directamente de Sun Indiana, que se conocía, pues no ha dado demasiado tiempo a que se extendiera en el ámbito empresarial, aunque sí me consta que había empresas especializadas en ofrecer soporte basado en OpenSolaris. La ventaja era sobre todo pues que eran contratos mucho más baratos que hacerlo directamente sobre la versión privativa, sobre Solaris 10, es decir, era como una alternativa barata a Solaris 10. La verdad es que datos más concretos no te puedo dar. Digamos, yo creo que su uso era reducido, pero potencialmente muy amplio en base a la cantidad de sistemas que tienen Solaris y que podían aspirar también en un momento dado a que tuviera mayor madurez, pues a optar por un modelo libre como era OpenSolaris.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y últimamente hemos tenido, por decirlo de alguna manera, un culebrón, ¿no? Desde que Oracle ha comprado a Sun, y uno de los productos que primero ha salido a la luz ha sido OpenSolaris. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha pasado desde que Oracle ha comprado a Sun, y qué ha pasado con exactamente OpenSolaris?
Bueno, lo que se produjo en el año 2009, ya se empezó, bueno, los rumores de que Sun estaba en venta. Primero hubo rumores de que le iba a comprar IBM, y finalmente la oferta que prosperó fue la de Oracle. Lo que ocurre que no se concretó, no se hizo efectiva hasta enero de 2010, porque durante todo el año 2009 la Comisión Europea paró la absorción. No fue propiamente una fusión, sino una absorción por parte de Oracle, debido a, bueno, que consideraba que podía haber ciertas prácticas contra el libre mercado y la competencia, en concreto en el área de Java y en la de bases de datos por MySQL, a medida que Oracle pues podía, tiene otros productos que podían servir pues como para eliminar, comprándolos, eliminar la competencia. Sin embargo, después de investigar y demás, pues en enero de 2010 la Comisión Europea dio vía libre a la absorción y fue donde se inicia realmente todo el proceso real, porque durante 2009 pues en el mundo de aplicaciones de SAN, incluido OpenSolaris, pues no se notaba nada, no se notó nada. Pero después de eso, ya digo, a partir de enero de este año, de 2010, pues empezaron pues los rumores y bueno, la política de Oracle es muy opaca, es decir, que había muchos rumores pero tampoco los desmentía Oracle, claro. Y bueno, un poco la prueba de fuego fue en marzo, que era cuando correspondía en el ciclo de desarrollo de OpenSolaris, que eran sacar versiones estables cada 6 meses, pues tocaba en marzo, de acuerdo al roadmap no apareció la versión. Bueno, hubo gente que ya veía un poco que podía haber problemas, otros pensaron que era un retraso fruto de que Oracle estaba tomando un poco el control después de la fusión, etcétera. Pero un poco fue ya más llamativo que también se paró, no solo no apareció la distribución, sino que también las builds binarias que se generaban compilaciones que se construían cada 2 semanas de desarrollo para testear y corregir bugs y los desarrolladores, pues también se paró. Entonces coincidió justo, tenía que salir una nueva versión y dejaron de salir también las versiones en desarrollo. Y bueno, eso fue en marzo y bueno, pues durante varios meses pues de muchísimo FUD, bueno, pues muchos rumores y ya digo, y Oracle mantuvo su política de no decir nada. Hubo también por parte del board, del OGB de OpenSolaris, emplazamientos a Oracle para que nos explicaran sus planes, qué pensaban hacer en concreto acerca de los productos suyos que tienen la titularidad, pero que son desarrollo de software libre, que tenían comunidades en torno a él, no solo OpenSolaris, pues está también MySQL, OpenOffice, VirtualBox, en fin, un montón de productos libres con su comunidad correspondiente, Java también, claro. Y bueno, lo que respectaba a OpenSolaris, pues bueno, se estuvo preguntando sin obtener ninguna respuesta más que generalidades de que no habría demasiados cambios, etcétera. Bueno, ya nos plantamos en el verano, y en el verano cuando ya se precipitó todo, porque se filtró un documento a mediados de agosto, además, en pleno verano, en el que se por primera vez se explicitaba internamente, era un documento interno de Oracle que alguien filtró, era un documento hacia sus propios ingenieros en el que dibujaba cuáles eran sus planes concretos respecto a OpenSolaris. Básicamente era pues que la distribución binaria como tal, o sea Indiana, desaparecía y que se iba a cerrar el repositorio con el código en desarrollo, y que lo único que se iba a mantener era, se iba a mantener eso sí, la licencia libre, la CDL, pero lo único que habría sería cada versiones, cada X tiempo, y en esas versiones, en cumplimiento de la licencia, sería la próxima, sería Solaris 11 Express, pues se facilitaría ese código a las personas a las que se distribuyese. En concreto hablan de una versión para desarrolladores gratuita, un poco al estilo de la que ya hay para Solaris, pero en fin, el modelo, digamos, de desarrollo y de comunidad, y también con un repositorio disponible para todo el mundo, que también permitía, por ejemplo, construir distribuciones al margen de Sun, como eran Exenta, o Xilinx, o Belenix, o unas cuantas distribuciones, un poco al estilo Linux, pues eso, al cerrarse ese repositorio, eso también desaparecía. Y eso que se contaba en ese documento filtrado, que Oracle realmente nunca ni confirmó ni desmintió, pero sí que al cabo de poco tiempo, de 2 semanas, a finales de agosto, pues se concretó ya el cierre del repositorio, del Mercurial, y eso ya pues fue la prueba definitiva de que OpenSolaris, como lo habíamos conocido al menos hasta este momento, desaparecía. O sea, habrá en el futuro una versión de Solaris 11 Express basada en OpenSolaris, pero OpenSolaris entendido como el código en desarrollo accesible para cualquiera y con una comunidad que puede aportar y participar, pues eso desaparecía. Y bueno, eso además da lugar al fin de la comunidad tal y como la conocemos, y al mismo tiempo, como se veía venir este movimiento, pues algunos ex ingenieros de SAN, gente que se había ido marchando en esos meses de incertidumbre, algunos de ellos se fueron a Exenta, líderes, o sea, ingenieros principales del desarrollo del kernel de Solaris y de OpenSolaris, pues lanzaron el proyecto Illumos. Fue más bien como un paraguas ante la posibilidad de que pasara lo que finalmente pasó, y no con la intención en un principio de hacer un fork en la medida que no fuese necesario, pero sí estar preparados para que si era necesario y cerraban el grifo, o sea el repositorio, pues tener ya un clon a partir del cual poder trabajar y digamos retomarlo donde Oracle, una vez que cierra ese repositorio, pues lo había dejado. El estado, ya digo, entrando ya en septiembre, pues luego aparece Open Indiana, que va a estar basada en Illumos, pero bueno, podemos concretar en preguntas posteriores.
sea, lo que sí que es cierto, desde luego, es que Oracle todavía no ha aprendido a tratar con las comunidades y establecer un cauce de comunicación, o como todo lo que tenían que decir era malo, han preferido no decir nada y que las acciones hablen por sí mismas, ¿no? Pero desde luego que comunicando, por lo menos por la parte de la comunicación, ha sido nefasta en todo este asunto, porque no han dicho nada, no han confirmado ni desmentido si el proyecto Open Solaris sigue o no sigue, todo el mundo pues más o menos da por asumido que va a desaparecer, ¿no? Que ya ha muerto, pero Oracle no ha dicho nada oficial. O sea, es leer acciones de Oracle lo que todos al final tenemos que estar haciendo, ¿no? Y no es la forma, por lo menos.
Sí, pero una vez que cierra el repositorio ya no hace falta que diga más. Sí, o sea, que sí, hasta el cierre del repositorio sí que eran rumores. De hecho, nosotros intentábamos evitar toda esa rumorología porque era muy dañina, porque lógicamente cuando son proyectos basados en esfuerzo voluntario, pues eso desanima mucho, porque si la gente le dices que algo no tiene futuro, pues deja de participar, como es lógico. Entonces era mejor esperar acontecimientos y ver que se concretara, porque lo que tú dices, Oracle no decía nada. Tiene una política un poco extraña, desde luego ajena completamente a la cultura de comunidades y de software libre, porque para ellos Open Solaris era simplemente un producto, y entonces ellos tienen la política, es lo poco que dijeron, que su política es que mientras un producto no ha salido al mercado, no hablan de él. Entonces, claro, eso es totalmente absurdo pensando en productos que están en constante desarrollo a la luz de todo el mundo, como era Open Solaris y cualquier proyecto de software libre. Entonces ellos, digamos, aplican un esquema empresarial que, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero que choca completamente con la cultura y con los modos de funcionamiento del software libre. O sea, que tarde o temprano eso tenía que romperse por algún lado, lógicamente. Entonces, bueno, lo bueno fue que ha habido movimientos rápidos de gente para que eso no supusiera el fin, sino, bueno, pues como otros proyectos de software libre, pues fuera posible tirar por otro lado, quizá con menos apoyo y menos respaldo, porque no va a haber ninguna empresa así directamente como ahora, pero quizá con más libertad también para poder pues decidir los caminos por los que tiramos.
De todas formas, o sea, no es correcto que dejen que las acciones hablen por ellos, ¿no? O sea, deberían de haber comunicado algo a la comunidad. Y no es la única metedura de pata que han hecho, porque supongo que estáis al tanto, pero del problema que han tenido con PostgreSQL. Sun Microsystems tenía varios servidores corriendo Solaris que había donado a la comunidad de Postgres, estaban en instalaciones físicas de Sun, pero los usaba la gente de Postgres para hacer sus builds de Postgres para Solaris y para Open Solaris. Y un día desaparecieron de la red y punto. O sea, la gente de Postgres dejó de tener acceso a ellos, Oracle no les dijo nada y ellos asumieron que ya no iban a tener más acceso a sus servidores y hubo una compañía que les donó otros servidores, pero vamos, que no hubo ningún tipo de oye, que no, no hubo ningún aviso ni nada. Fue literalmente eso, que un día se dieron cuenta que ya no podían acceder a los servidores estos y punto, y Oracle tampoco dijo nada, ¿no? Y desde luego esa no es la forma de tratar con las comunidades ni de coña.
Sí, está claro que, bueno, como has comentado antes, parece que Oracle no entiende o no quiere entender o no le gusta la forma de trabajar con comunidades, y entonces pues se desprende que su relación con las comunidades pues es totalmente nefasta, ¿no? O más bien inexistente. Con lo cual, la gente que estamos en las comunidades, pues la entendemos así, muy mala, ¿no?
En el documento filtrado, un poco la visión, o sea, la justificación que o autojustificación que ellos mismos se daban, era un poco, veían la comunidad como un espacio en el que ellos perdían ventaja competitiva, y algo así como una especie, como si los demás pues tuvieran una relación parasitaria con algo que es de ellos. Entonces, digamos, una visión privativa en el sentido de que, bueno, ellos no quieren facilitar nada, y en todo caso, cuando sacan versiones nuevas, pues si están obligados por la licencia, pues publican el código, esa parte del código nada más. Pero no, ellos lo que entendían es que estaban facilitando el trabajo a la competencia, y eso es lo que, cerrándolo, lo han querido evitar. Es decir, tienen un modelo de negocio totalmente tradicional y en el que el esquema de software libre simplemente no encaja. Es curioso porque Oracle tiene también, bueno, no es tan grande, también tiene desarrollo de software libre en el mundo Linux, por lo menos tiene algún sistema de ficheros y cosas que ellos han desarrollado con licencias libres, pero en esto lo teníamos.
Lo que pasa es que el juego de Oracle con Linux es completamente diferente. O sea, Oracle nunca ha visto Linux como algo que vaya a monetizar directamente, sino como una herramienta para comoditizar la capa del sistema operativo del stack, de tal modo que las empresas no gasten dinero en el sistema operativo, sino que se cojan algo gratis y así ellos pueden chupar más de ellas en otras capas.
Sí, yo pienso igual. Que mientras el mundo Solaris para ellos era algo a explotar, de hecho van a seguir seguir desarrollándolo internamente y sacarán dentro de unos meses, sacarán Solaris 11, pero es diferente a Linux porque en efecto Linux lo ven como una capa sobre la que ellos luego vender sus productos. Claro. En cambio Solaris sí que es directamente explotable. Uh-huh. Y además a clientes importantes y demás.
Vale, de acuerdo.
Bueno, volviendo un poco al proyecto Illumos, ¿no? ¿Podéis decirnos cuál es el propósito del proyecto y en qué consiste?
Sí, bueno, en principio fue Garrett D'Amore de la empresa Exenta que hemos estado comentando antes, cuando en agosto, en medio de todo lo que estaba pasando, pues anunció que iba a haber un clon de la consolidación OSNet que está formada por el kernel, los drivers, los servicios de red, las librerías del sistema y todos los comandos básicos, ¿no? O sea, podemos verla como un equivalente a kernel.org en el mundo Linux. Y esto no incluye ni el subsistema gráfico ni las herramientas de usuario. Entonces, pues bueno, como comentaba, en ese momento, Nexenta y el proyecto liderado por Garrett D'Amore, pues decidió hacer un clon de este repositorio. De manera que en un principio ellos se empeñaron mucho en decir que no era un fork. De hecho, el proyecto Illumos en un principio se puso en contacto con Oracle diciéndole que sus intenciones era simplemente colaborar, ¿no? O sea, les gustaría que todos los desarrollos que se hiciesen dentro de esta comunidad, Oracle libremente los adaptase y de manera inversa, ¿no? Todos los desarrollos de Oracle, pues Illumos los podría coger. Ocurre que, como ha contado Miquel hace un momento, pues si cierran el grifo de ese repositorio, pues lo que no era un fork en un principio, pues irremediablemente se tiene que convertir en un fork. Entonces, pues actualmente Illumos es un fork de esta consolidación, del kernel de OpenSolaris. El objetivo de Illumos pues es seguir con el desarrollo del kernel de manera totalmente independiente a Oracle y construir una comunidad alrededor de desarrolladores, una comunidad de usuarios, y no va a optar ni mucho menos por un sistema de paquetes determinado porque no es una distribución, y esa labor pues considera que es algo que es cosa de las distribuciones binarias como OpenIndiana, Nexenta, Silly o cualquier otra distribución que pueda salir alrededor suyo.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Bueno, ¿y qué empresas hay detrás de este nuevo proyecto y bueno, qué importancia tienen o participaban en OpenSolaris también o qué empresas hay detrás de este proyecto?
Pues hay varias empresas que han apoyado desde su inicio el proyecto. La más importante o la más relevante o la que ha puesto a los ingenieros más importantes ha sido Nexenta. El líder de Illumos, que como ha dicho José, es Garrett D'Amore, es un antiguo ingeniero de Sun, de los ingenieros principales que estaban trabajando en el kernel, entonces conoce perfectamente el kernel y su desarrollo. También el líder de una distribución basada en OpenSolaris que surgió en India, que se llama Belenix, que trabaja ahora para Nexenta, también está en el proyecto. Y además Nexenta pues facilitó sus instalaciones para hacer la presentación pública del proyecto, sus máquinas, en fin, ha sido quien más lo ha respaldado. Pero eso sí, teniendo buen cuidado de que no quieren vincular, es decir, no quieren hacer el papel que hacía Sun respecto a OpenSolaris, sino que lo que quieren es simplemente ayudar o colaborar para que se construya una comunidad, pero que sea independiente y propia, que tenga sus propios órganos de decisión y de organización. Entonces, hay otras empresas que lo apoyan o que lo han patrocinado de un modo u otro. En concreto, está la empresa Joyen, que está especializada en prestar servicios de cloud computing y de hosting, y que tiene también fichó a algunos ingenieros de los más importantes del kernel de Solaris, en concreto al que lidera el D-Trace, que es bueno, una parte muy importante del kernel, que se basa básicamente en crear sondas y monitorización, etcétera, ¿no? Y que ha sido portado a algún otro sistema operativo. Y también EveryCity, que es otra empresa de hosting y cloud, y Green Violet, que ofrece servicios de internet basados en Solaris. Y aparte de estas empresas, algunas otras instituciones académicas como Berlioz, que es una institución alemana que lleva ya muchos años prestando soporte a proyectos de software libre. Y también las distribuciones más importantes basadas en OpenSolaris, por supuesto no hay tantas como en Linux, son poquitas, pero de esas poquitas, las que son más utilizadas y más conocidas, todas ellas han apoyado o han declarado que van a basar sus próximas versiones en el código de Illumos, en concreto Silix, Belenix y por supuesto también Nexenta, y esta nueva que ha aparecido, Open Indiana. Un poco ese es el, digamos, el ecosistema de empresas e instituciones que de momento están apoyando, uh-huh, o que han apoyado de inicio. La idea es que haya otras que se vayan sumando conforme vean que hay cosas o que el proyecto tira para adelante, ¿no? Sobre todo empresas que yo creo que se basaran no tanto en contratos de alto nivel con SolarWinds privativo, sino empresas quizá más pequeñas que les interesaba un modelo más flexible basado en software libre, en OpenSolaris, pues es posible que esas estén también interesadas en Illumos en la medida que sigan utilizando Solaris y no otra cosa.
¿Y con qué base de código ha comenzado el proyecto Illumos?
Sí, pues como decíamos antes, es un clon del repositorio OSNet o la consolidación ON. La última que hubo fue la versión 147. A partir de ahí se clona ese repositorio y la actividad que está habiendo ahora es reemplazar y completar los componentes críticos que no eran libres en OpenSolaris. Pues, por ejemplo, el Log Manager de NFS, o algunos componentes criptográficos y algunos drivers que son críticos para funcionamiento y que OpenSolaris no tenía de manera libre.
Los locales.
Es verdad, y también la parte de locales de Libc.
Esa ha sido la primera, era algo que yo no sabía además. Había los locales de las librerías Libc, que era algo que había donado SAN hacía muchos años, pues no tenía una licencia libre. Entonces es lo primero que ha habido que reemplazar porque simplemente no estaba en el repositorio. Es decir, aquellas cosas que no tenían una licencia distribuible normalmente era porque SAN no podía liberarlo, porque a lo mejor no era el titular o por algún motivo. Pues esas partes pues es lo primero que se pusieron a reemplazar. Y de hecho, antes de anunciarse el proyecto Illumos, pues hubo gente ya trabajando en ello. Y lo de los locales, además, es algo muy llamativo, claro, porque es lo que, si no, impide que la gente pues pueda utilizar su propio teclado y su propio juego de caracteres, ¿no? Local. Y es lo primero que se ha sustituido, que era una buena parte de código, y eso ya está prácticamente completado. Uh-huh. Y también los drivers son importantes porque, claro, SAN tenía bastantes drivers privativos pues para muchos dispositivos, y todo eso hay que reescribirlo. O bien se reutilizan drivers con licencia BSD, de FreeBSD y de los BSD, que son licencias compatibles con la que tiene OpenSolaris.
Sí. Vale, de acuerdo. ¿Y cómo se plantea el funcionamiento de esta nueva comunidad? ¿Cómo va a funcionar?
No, bueno, va a funcionar como, o está funcionando ya, como una comunidad tradicional del mundo del software libre. Básicamente pues se instaló un portal web basado en Redmine, que es una herramienta típica de gestión de proyectos de software libre vía web y que tiene integrados foros, wikis, sistema de noticias y sobre todo un sistema de seguimiento de incidencias y de bugs, pues que permite coordinar bien el proyecto. Además se pueden distribuir en subproyectos y cada subproyecto que tenga su propio manager, y hacer seguimiento de tareas y distribuirla en proyecto con responsables, hitos. Bueno, la forma tradicional de una forja o de un sistema de seguimiento de errores, como puede ser Track, etcétera, pues con eso. Y bueno, también ya hay varias listas de correo para desarrolladores, un poco al modo tradicional, también para usuarios en general, de anuncios, y en eso pues se ha intentado, no se va a reinventar la rueda, sino un poco pues seguir el modelo tradicional de los desarrollos de software libre. Y un poco pues para ver, o sea, esa forja está en illumos.org. Es donde se puede ver un poco también los foros y un poco las discusiones que se están manteniendo, la documentación que se está generando, los wikis, está todo ahí.
¿Y qué licencia tiene el nuevo proyecto?
Bueno, pues el proyecto va a mantener la licencia que tenía OpenSolaris, que era mayoritariamente la CDDL, que bueno, pues es una licencia de tipo copyleft que creó SAN. Básicamente se basó en la licencia de Mozilla. Son los copylefts modernos, que se les llama copylefts débiles, que están orientados al fichero, no al proyecto. También se admiten y se utilizan, porque también se venían utilizando licencias de las más permisivas, como son BSD y la del MIT, porque combinan perfectamente con la CDDL. También se ha dicho que se estudiarán otras posibilidades, se puedan ser compatibles, pero la sensación que tengo es que se va a intentar evitar la proliferación de licencias, que a la larga siempre es perjudicial para los proyectos, porque crean complicaciones inesperadas, incompatibilidad y también confusión para los desarrolladores. Entonces, básicamente el proyecto se va a basar en la misma licencia que ya tenía, que es bastante buena, ya digo que es la que usa Mozilla, y incluso hay, bueno, pues gente que se dedica a estudiar licencias, como Berlioz, ¿no? Estos alemanes, pues la recomiendan para proyectos nuevos el uso de la CDL, incluso por encima de la GPL. Como, bueno, una cosa que a veces pues se dice o se confunde es que o que crea confusión es que la CDL es incompatible con la GPL, tanto con la versión 2 como la versión 3. Eso es lo que impide, por ejemplo, reutilizar el código del kernel de OpenSolaris en Linux y viceversa. Incompatible significa que no podemos unir código bajo GPL y código bajo CDL y unir código respetando ambas licencias. Eso es lo que significa que es incompatible. Entonces no podemos fusionar código y distribuirlo. O sea, lo podríamos hacer si no lo distribuyéramos. Y ese es el motivo, ya digo, tiene consecuencias sobre todo porque evita que haya flujo entre Linux y OpenSolaris. Uh-huh. Pero no es por, como a veces se ha dicho, por un problema de patentes ni nada de eso, ¿no? Sino, ya digo, es inclusivamente por un problema de incompatibilidad de licencias y que no se puede, es lo que, por ejemplo, impide que se pueda portar ZFS a Linux o que se tenga que hacer haciendo workarounds, por ejemplo, utilizando FUSE para ZFS, bueno, o sea, como capas en el espacio de usuario, que no son muy óptimas, sirve simplemente para probar. Y bueno, pues mientras se mantenga esa licencia, pues la compatibilidad con la GPL no es posible. Por eso, a nivel de núcleo o de kernel, pues no se va a poder introducir código GPL. En cambio, sí, no hay ningún problema con código BSD y código de MIT, porque ambas son licencias muy permisivas y combinan con cualquier otra. También combinan con la GPL y demás, sobre todo temas de drivers y todo eso, pues facilita muchísimo porque hay muchos drivers para BSD. Por supuesto, esto no afecta a lo que son aplicaciones ya que corren en el espacio de usuario, que esas pueden ser GPL, pues, por ejemplo, Genome sobre kernel de OpenSolaris, pues no hay ningún problema. Solo afecta cuando lo que hacemos es la fusión a nivel de código fuente, no de aplicaciones que corren en el mismo entorno.
De código fuente o también de librería. Si lo usas, aunque eso, si usas el API, básicamente te afecta a la GPL. Claro. Si no usas el API y lo usas como un proceso externo, ya no hay problema.
Claro. En el momento que tú construyas cualquier binario a partir de una librería, ese binario que has construido con esa librería tiene que proceder de licencias que sean mutuamente compatibles. Es decir, que las puedas satisfacer las dos al mismo tiempo.
Mira, una pregunta un poco difícil. Ya que habéis mencionado el tema de las patentes, vosotros en el proyecto Illumus ahora mismo, ¿se tiene la seguridad de que el proyecto Illumus, todo el código fuente que se ha tomado de OpenSolaris, no va a tener ningún problema de propiedad intelectual con el código que ahora pertenece a Oracle? Es decir, ¿puede que Oracle el día de mañana, si Illumus realmente comienza, gana bastante peso y comienza a ser una alternativa viable a Solaris y se comienza a usar bastante, pues decida que va a demandar al proyecto Illumus porque viola alguna patente de Oracle?
Pues sí que es difícil la pregunta.
¿Tenéis idea de cómo está la cosa? ¿O?
Sí, claro, ahora eso sería especular. Ese peligro existe siempre, pero existe no solo con OpenSolaris, ya habéis visto que existe con Java y con lo que ha pasado con Android, ¿no? Y pues no ha sido un problema propiamente de propiedad intelectual, sino de propiedad industrial, de patentes. Y es algo que puede suceder también en el propio Linux, es decir, que de repente se descubra que hay algo que está bajo patente. En esos casos, pues bueno, las soluciones son las tradicionales que se hacen en software libre, que es proceder a reemplazar esa parte que está bajo patente. No queda más remedio. Es decir, que esa es también es la ventaja de disponer de un proyecto que es autosuficiente, es decir, que puede hacer ese tipo de cosas, igual que se ha reemplazado todos los locales de las librerías EC. Pues se haría con cualquier parte que de repente apareciera que está bajo patente. Ya sabéis que las patentes no se aplican al fichero fuente completo ni a código fuente completo como tal, sino que son a los métodos de programación, algoritmos o, bueno, también podrían ser métodos de explotación, etcétera. Entonces, bueno, pues el hecho de que esté bajo una licencia libre y de tipo copyleft, pues da bastante seguridad que, por lo menos de acuerdo a las leyes de propiedad intelectual, no va a haber problemas. Los problemas de patentes, eso nadie está a salvo, ni en software libre ni en software privativo, y uno, en cualquier momento se puede llevar sorpresas. Pero la ventaja es esa, que siempre que haya una comunidad viva y con energía, pues esos problemas se sortean pues reemplazando esas piezas bajo patente.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y aunque es muy pronto para hablar extendidamente de ello, ¿qué actuaciones o trabajos se han realizado o cuáles se espera realizar en un futuro?
Bueno, pues ahora mismo, pues yo creo que la parte más importante de Illumos lo que está haciendo es crear una comunidad alrededor suya, ¿no? Se le está dando mucha importancia a difundir el proyecto. De hecho, la gente que provenimos de Open Solaris también le estamos dando importancia a la difusión del proyecto. Y luego ya, pues un poco más de ponerse manos a la obra, pues como comentábamos antes, se están corrigiendo bugs que son críticos, bugs del sistema, y las tareas, se están realizando tareas para reemplazar componentes que eran privativos, las locales de libc que hablábamos antes, o partes de los módulos criptográficos que tiene el kernel, o algunos drivers importantes. También el log manager de NFS se está intentando reescribirlo, reemplazarlo por una versión libre, ¿no?
Sí, por ejemplo, esa es la parte criptográfica, esa es de las que pueden estar bajo patentes. Y por eso, precisamente, se está intentando reescribir y con algoritmos no patentados.
Y luego, pues bueno, alrededor de Illumos están las distribuciones, ¿no? Entonces, recientemente, pues por ejemplo, OpenIndiana, que es una distribución que ha nacido alrededor de Illumos, se presentó el mes pasado, no recuerdo mal. Y bueno, han decidido generar una distribución, esto es una buena noticia para los que somos usuarios finales, con el kernel de Illumos, ¿no? Con el núcleo de Illumos. Resulta que en el momento de lanzamiento, pues todavía no están utilizando Illumos, pero tienen previsto utilizarlo en un futuro. Y ese es un poco el punto en el que está ahora, pues, Illumos y la comunidad que hay alrededor de él, ¿no?
Sí, sobre todo lo más importante ahora es, ¿cómo decirlo?, rescatar los restos del naufragio, ¿no? Es decir, de la comunidad de Open Solaris y todo el desánimo que ha podido haber, pues dar una perspectiva para seguir adelante y que la gente pues no se disperse o se vaya hacia otros proyectos. Y entonces es básico el papel de los desarrolladores ahora mismo y el que haya una masa crítica de desarrolladores para hacer el mantenimiento de algo tan complejo como es un sistema operativo. Porque, insisto, Illumos no se ocupa ni del subsistema gráfico, ni las X, ni nada que haya por encima del kernel, sino puramente del núcleo del sistema operativo en su sentido amplio, porque en Solaris pues eso incluye también toda la parte de red, los drivers, bueno, eso es igual que en Linux, y también pues algunas comandos básicos del sistema, etcétera, ¿no? Entonces la parte más importante es esa, es consolidar o recoger un poco la comunidad que ya estaba familiarizada con gente nueva a la que le interese, porque quizá antes podía el modelo anterior en el que SAN y los ingenieros de SAN tenían muchísimo peso, pues podía disuadir a desarrolladores de software libre pues que quisieran un contexto en el que fuera más fácil hacer contribuciones y demás, ¿no? Entonces ahora es posible que gente que tuviera reticencias por el hecho de que hubiera una gran empresa detrás, pues ahora sea más fácil que se sumen. Pero al mismo tiempo, claro, hay que mantener pues lo que ha caracterizado tradicionalmente a los sistemas basados en Solaris, que era la robustez y la integridad y la estabilidad, claro. Es decir, un modelo abierto, pero al mismo tiempo pues que mantenga su calidad. Es un poco el desafío.
Y hablando de colaborar, si alguien de la audiencia quisiese colaborar de algún modo con el proyecto Illumos, ¿dónde hace falta más ayuda? ¿En qué tareas podrían ayudar? Y quizás también teniendo un poco de cuenta que más que programadores C y programadores de sistemas, tengamos programadores Java entre nuestra audiencia.
Sí, pues la parte más importante, como venimos comentando, es la parte de difusión. Pues explicar qué es lo que ha pasado con Open Solaris, cómo nace el proyecto Illumos y un poco cuáles son sus objetivos, yo creo que es una parte de las más importantes y de las tareas que mejor se pueden hacer ahora, ¿no? Un poco ya más cerca del código o tareas que podría hacer algún developer, pues podría ser, por supuesto, dentro del kernel, programando en C, por ejemplo, eso está muy abierto a mejorar ZFS o cualquiera de los proyectos que están dentro del kernel, o un poco a más alto nivel, pues empaquetando aplicaciones, o a los que se les dé mejor escribir, pues la parte de documentación, también es importante la parte de internacionalización, las traducciones, y por supuesto pues probando las distribuciones y probando el proyecto y reportando bugs, ¿no? Pues es la manera a veces muy fácil y muy eficaz de colaborar con un proyecto.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y qué consejos podríais dar para una persona que se lo quiere descargar y quiere iniciarse a instalarse ese proyecto? ¿Qué tendría que hacer un usuario?
Bueno, dependiendo del tipo de usuario hay distintos niveles de dificultad. Básicamente, si es un usuario avanzado o un desarrollador, puede construirse, hay un procedimiento que no es demasiado complejo para construirse una build basada en el último código que hay en el repositorio de Illumos. Lógicamente eso no sirve para un usuario final, pero sí que sirve, pues eso, para desarrolladores con ganas de probar algo nuevo en el que pueden directamente, además esto se puede hacer una máquina virtual y reportar bugs o ayudar un poco pues a difundirlo también, probando esas tecnologías, que claro, es paradójico porque va a ser un proyecto muy nuevo, pero al mismo tiempo con tecnologías muy consolidadas y que se están usando en producción y en grandes sistemas, como son el sistema de ficheros ZFS o los sistemas de virtualización, que eran muy muy avanzados en OpenSolaris, en el caso por ejemplo la virtualización de red, Crossbow, las zonas, etcétera. Y para usuarios que quizá no quieran o no puedan complicarse tanto, quizá lo mejor es probar con las distribuciones, porque ahí es un poco el modo tradicional, es descargarse una ISO y ya está. Entonces, ahora mismo está la ISO de OpenIndiana disponible en la web de openindiana.org. Lo que ocurre que todavía la ISO que hay no está basada en Illumos, pero bueno, se puede probar, está con la última build de antes que cerrar el grifo Oracle, que es la 147, y se puede probar, pues por ejemplo, la versión más nueva de ZFS, que es la versión 28, si no me equivoco. Y bueno, también hay alguna otra distribución live, como una que se hace, bueno, que lo hace una gente en Alemania, que es también uno de los desarrolladores principales de Illumos, que se llama Silix, la distribución. Y bueno, pues sería un poco tirar por, en los próximos meses irán apareciendo otras distribuciones basadas también en Illumos, como Belenix o la propia Nexenta, que tiene su distribución, ya digo, debianizada, con paquetes dev y orientada a sistemas de almacenamiento. Y bueno, pues yo creo que esas son las dos vías para iniciarse. Ahora es muy sencillo, con una máquina virtual, descargarse la ISO de OpenIndiana y probarla, ¿no? Naturalmente es ahora mismo una fase muy temprana, tiene bastantes bugs y para nada es apta para desarrollo, pero es simplemente cuestión de tiempo. Y a quien le apetezca hacer algo un poco más avanzado, pues construirse una build de Illumos, pues bueno, con una máquina potente, pues también se puede compilar en unas horas y probar lo último que hay en Illumos, porque ya digo que OpenIndiana todavía no está basada en Illumos. Esas son las dos vías que se me ocurren para que alguien pueda probar.
Bueno, y antes de despedir, ¿alguna cosa más?
Sí, bueno, en el software libre pues las cosas las podemos probar y que se están combinando. Por ejemplo, es interesante, no lo hemos mencionado, pero ZFS, que es probablemente la tecnología que hacía mucha gente de cantarse por OpenSolaris, pues está disponible en FreeBSD también. No son las últimas versiones disponibles, pero es algo que permite el software libre y que si no, pues no se podría hacer. Y bueno, pues por ejemplo el modelo este Nexenta, que reutiliza herramientas de Debian con el kernel de SanOS de OpenSolaris, pues también es una experiencia interesante. Y bueno, pues se trata de ir probando y lo que mejor se adecue a cada uno. Yo creo que ahora todo está un poco verde, pero es cuestión de tiempo y de que haya gente que se anime, porque al final lo que importa es que haya una masa crítica de desarrolladores, de administradores de sistemas y de usuarios interesados en utilizarlo, porque eso es lo que hace que un proyecto de software libre pues prospere o no. Quizá en otro contexto pues lo que importaba era lo que hiciera Sun o lo que hiciera Oracle. Ahora ya no, para bien o para mal. Pues lo que importa es en realidad la gente, lo que haga la gente que esté interesada en esto. Si no hay gente suficiente, pues como otros proyectos, pues será una pena y se perderá y la gente pues se dedicará a otra cosa. Pero si hay masa crítica, como parece que puede haberla, pues quizá en poco tiempo pues nos llevemos bastantes alegrías de algo que pues en estos últimos meses pues se ha dicho que estaba muerto. Entonces va a ser que el muerto pues está muy vivo y estaba de parranda.
Sí. Bueno, pues muchas gracias por hablar de este nuevo proyecto Illumos, también de contarnos la historia de qué ha pasado con OpenSolaris, ¿no? Desde que se ha comprado por Oracle. Y nada, y animar a la gente, pues eso, a interesarse por este proyecto, a participar y bueno, y a probarlo, ¿no? Muchas gracias, José, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y muchas gracias, Miguel.
Nada, agradeceros a vosotros pues este tiempo y la posibilidad de podernos explicar tranquilamente y pues animar a la gente a que lo pruebe, o a que si en su ciudad pues hay alguna comunidad local de usuarios de que eran de Open Solaris o de software libre, pues que se animen, que no está, esto no está muerto, es decir, que al fin y al cabo depende de lo que queramos hacer nosotros. Eso es todo, y daros las gracias por esta oportunidad.
Nada, gracias a vosotros. Y bueno, y gracias Abraham por ayudarme para esta
entrevista. Hombre, no te preocupes, y yo también le doy las gracias a los dos entrevistados, que son ellos los realmente importantes aquí.
Hasta otra.